Solo nos quedan un par, esta noche y el próximo martes por la noche, luego cerramos por un tiempo, el 19 de octubre. Supongo que la mayoría de ustedes están en la lista y recibirán un aviso. Si no está en la lista y le gustaría recibir un aviso sobre dónde estaremos, ¿podemos darnos su nombre y dirección? Como solo nos quedan dos, pensé que intentaríamos que esto fuera lo más práctico posible, sin omitir, por supuesto, lo más importante de todo, que es la maravillosa promesa de Dios. Se nos dice en las Escrituras que el pecado fundamental en el mundo es la falta de fe del hombre en Yo Soy Él. Si quieres la cita, es el capítulo 8 del libro de Juan. Lo encontrarás confirmado en el capítulo 16 de Juan: morirás en tus pecados, a menos que creas que yo soy. Puedes tomar eso literalmente. Puedes creer en esta presencia antes de saber por experiencia que yo soy Él. No tienes que esperar por la experiencia cuando la experiencia real te revela que eres el mismo ser que lo concibió todo y lo jugó todo. No tienes que esperar hasta ese extremo, puedes empezar a creerlo ahora y demostrarlo. Llegará el día en que sabrás por experiencia que soy Él. Entonces ese es el pecado fundamental. Pecado significa errar el blanco. Si no crees que soy yo quien me gustaría ser, entonces no darás en el blanco. Debes atreverte a asumir que soy el hombre o la mujer que quiero ser, para que deje de querer serlo porque lo soy. Si lo soy, entonces dormiré en ese estado y veré el mundo desde allí como si fuera verdad. Si veo el mundo desde ese estado, estoy poniendo a prueba esta afirmación y les digo por experiencia que se convertirá en un hecho en su mundo. Empieza a creerlo antes de que lo sepas por experiencia, pero llegará el día en que lo sabrás por experiencia. Blake hizo esta maravillosa declaración: todo lo que he pintado, todo lo que he dibujado, todo lo que he escrito vino de una visión pura, pura. Lo vi, lo experimenté. Eso es lo que afirmó Blake. Ahora bien, esto es lo que afirmó, esto está en su maravilloso libro de Milton: Dios mismo entra por las puertas de la muerte siempre con aquellos que entran y se acuesta en la tumba con ellos, en visiones de la eternidad. Solo piénselo. Dios mismo entra por las puertas de la muerte siempre con aquellos que entran y se acuesta en la tumba con ellos en visiones de la eternidad, hasta que despiertan y ven a Jesús y los lienzos que las mujeres habían tejido para ellos. Imagínese, Dios mismo entrando por las puertas de la muerte. ¿Qué es la puerta de la muerte y cómo entró con todos los que entraron y en ella tuvo estas visiones de la eternidad con los que entraron? Luego, al ver todas estas cosas fabulosas, esperó hasta que despertáramos. Así que equipara la muerte con el sueño, este sueño profundo, y esperó hasta que el sueño terminó, y luego cuando termina el sueño vemos a Jesús, y luego vemos las ropas de lino que las mujeres nos habían tejido. ¡Qué pura belleza y qué profundidad vio en ese pequeño pasaje de la lámina 32 de Milton! Léelo. La placa número 32 de Milton. Ahora, en la palabra, sabía griego, sabía hebreo, latín, italiano, francés y era un maestro de la lengua inglesa. Nunca usaba una palabra descuidadamente, no Blake. No se limitaba a escribir poesía, ninguna palabra fue utilizada descuidadamente. Entonces, cuando habla de las ropas de lino, en hebreo la palabra lino también significa mármol, blanquear, blanquear. Pero significa mármol, cuando son de mármol, todas las columnas de mármol, la misma palabra se llama lino. Y ahora les contaré mi experiencia que simplemente corroborará todo lo que dijo en ese maravilloso versículo de Milton: Dios mismo entra por las puertas de la muerte siempre con los que entran, se acuesta en la tumba con ellos, en visiones de la eternidad, hasta que despiertan y ven a Jesús y las ropas de lino que las mujeres habían tejido para ellos. Bueno, mi madre es mujer, ella tejió esto. ¿Es este el lienzo del que habla? ¿Y este lienzo que se llama mi cuerpo físico, es también mármol? ¿Es algo tan muerto? Bueno, ahora déjenme regresar y tomar las bases de lo que comencé esta noche. El pecado fundamental es la falta de fe en Yo soy Él. Ese es el pecado fundamental. La palabra Yo soy es el nombre de Dios en hebreo. Ve y diles que Yo soy te he enviado. Ese es mi nombre para siempre. Éxodo 3:14. No tengo otro nombre, ese es mi nombre para siempre, y mi nombre está en ellos. Dices que lo soy y dices que soy rico o soy pobre o soy esto o soy aquello. Cuando dices Dios, no piensas Yo soy Él. Ni por un momento el hombre piensa Yo soy el punto. Si no creéis que Yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Porque piensas que Él es el poder creativo y la sabiduría del mundo que podría hacer cualquier cosa, pero no dices Yo soy Él. Ahora bien, en esta declaración acerca de Yo soy Él, puedo decirles que en hebreo Yo Debao significa ser, llegar a ser, pero el significado principal de esta antigua raíz era caer, soplar. El nombre Jehová debe entenderse en términos del significado antiguo de esta raíz verbal que es ser, en realidad significa caer, soplar. De modo que Jehová es el que cae o el que hace caer, el que sopla o el que hace soplar el viento. Volvemos entonces al drama. Solo existe Dios, solo Dios, nada más que Dios. Dios cayendo en el límite de la contracción, en la tumba llamada hombre, el límite. Y desde ese límite se expande más allá de lo que era antes de la caída predeterminada, llevándonos consigo a todos, individualizados como Él mismo. Así que aquí, el que cae, el que hace caer. Ahora volvamos a Blake. No considero que los justos o los malvados estén en un estado supremo, sino que son cada uno de esos estados del sueño en el que puede caer el alma en sus sueños mortales del bien y del mal cuando abandona el paraíso siguiendo a la serpiente, visión del juicio final, pp. 91-92. Todos ustedes conocen la historia de la serpiente y podrían pensar, ¿cómo podría ser un símbolo de Dios? La Biblia equipara al Hijo del Hombre, que es el Hijo de Dios, con la serpiente, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Juan 3:14, él equipara a los dos, la serpiente y el Hijo del Hombre. Así que aquí está Dios guiándonos, contándonos toda la historia, nos contaron toda la historia en detalle, el plan, la trama y el propósito de la obra. Luego vienen las palabras, ahora os conviene que me vaya. Conveniente para todos nosotros que la presencia visible desaparezca, y el que estaba entre nosotros ahora habita en nosotros, él habita en nosotros. ¿No dices que soy yo? Ese es su nombre. ¿Hay algún niño nacido de mujer, incluso un idiota, un imbécil, que no sepa que lo es? Saber que lo es decir lo soy. Entonces la presencia visible de Dios desaparece y ahora habita en nosotros como yo. Él entra por las puertas de la muerte conmigo, contigo, con todos en este mundo, y se acuesta en la tumba en visiones de la eternidad. Llegará el día, sabré que soy Él, pero antes de que llegue ese día, puedo creerlo y ponerlo a prueba. Acepta cualquier petición en este mundo, tu propio deseo de ser lo que quieres ser, o el deseo de quien aparentemente es otro. Representa al otro ante ti mismo, o representate a ti mismo, y utiliza a los demás como barómetro, como marco de referencia que reflejaría al hombre que quiere ser. Si fuera el hombre que quiero que sea mi círculo de amigos, lo sabría. Bueno, entonces verás que mi círculo de amigos lo sabe. Si fueras el hombre que quiero que seas, lo sabría. Pues bien, déjame verme sabiendo que eres ese hombre. Permíteme representarte ante mí mismo como te vería si fueras el hombre que quiero que seas, y te vería y creería que soy el quien crea esta condición. Si creo en la realidad de Dios, y el nombre de Dios es Yoam, y ahora desaparece de la vista visible, y fija su residencia en mí, y yo soy él antes de saber realmente que soy él, puedo creer que lo soy. Y luego pruébalo y pruébalo. Bueno, ¿cómo lo sabré? ¿Llegará el día en que realmente sepa que soy Él? Sí lo habrá. Este mundo está dividido en un periodo pre-resurrección y un periodo post-resurrección. Y todo el vasto mundo parece ser casi hasta el enésimo grado un periodo previo a la resurrección, por lo que deben creer en Yo Soy Él. El periodo posterior a la resurrección saben que Yo Soy Él. Porque siempre entra por las puertas de la muerte con los que entran y se acuesta en la tumba con ellos, en visiones de la eternidad, hasta que despiertan. Bueno, como se despiertan, Él equipara la muerte con el sueño, por eso se acuesta en la muerte. Dios muere, Dios se hace hombre para que el hombre se convierta en Dios, a menos que yo muera, no podrás vivir, pero si muero, resucitaré y tú conmigo. Entonces se vacía de su divinidad y se limita al hombre. Como se dice en Filipenses, se despojó a sí mismo y tomó forma de esclavo, y se hizo obediente hasta la muerte, y fue hallado en forma de hombre, 2:7. Entonces entra por la puerta de la muerte, que es el hombre. Ahora bien, ¿cómo sabré, no simplemente creer que soy él, sino saber que soy él? Entra por la puerta de la muerte, que es mi propio cráneo, que es tu cráneo, todos los cráneos de cada niño nacido de mujer. Y luego llega este momento en el tiempo. Recuerde, la palabra Ebahwe, que es la raíz de Yo de Bahwe, tiene el significado principal no solo de el que cae sino también de el que sopla, el que hace que sople el viento. Ese era el significado primario de ese verbo, que es la raíz de la cual se ha derivado Yo de Bahwe, que es Jehová, que se llama el Dios del universo. De repente sientes el viento, es como una vibración. Es algo que no se puede describir excepto, bueno, lo mejor que puedo decir es un viento, pero es un viento sobrenatural. Por extraño que parezca, sientes que estás despierto. Bueno, noche tras noche te vas a dormir y te despiertas por la mañana. Y una mañana estás más despierto que otras, pero el despertar normal en tu cama. Este no es un despertar normal, oyes y sientes el viento. El ventilador ahora comienza a soplar y comienzas a despertar y despiertas en tu cráneo. Sabes que es una tumba. No hay duda en tu mente de dónde estás, estás en tu cráneo. Pero en tu cráneo sabes que estás completamente sellado y que estás solo. Como te dicen solo Jesús, no hay nadie más. La palabra Jesús y la palabra Jehová son la misma. Jehová, Josué, Jesús, Jesé tienen la misma raíz de Ebahwe. Entonces aquí, de repente comienzas a despertar y estás todo en tu cráneo, y te levantas en tu cráneo como el hombre que eras cuando te fuiste a dormir la noche anterior, y te despiertas. Al despertar, encontrándote completamente sepultado, tienes un deseo devorador, salir. Entonces empujas la base de tu cráneo y algo se aleja rodando. A medida que se aleja, sales, como un niño que nace. Cuando sales y te paras, ese lienzo, que no es más que tu cuerpo, está blanqueado, es de un blanco espantoso, como el mármol. Lo miras y aquí está esta canica, esta cosa de la que acabas de emerger. Y el viento todavía sopla por todos lados. Te volteas por un momento para ver si viene de esa dirección, y en ese momento se quita este mármol o lienzo. Cuando miras hacia atrás, ya no está, pero aparecen los testigos del hecho, allí vienen. No los viste acercarse más de lo que los viste en el libro, el capítulo 18, del Génesis, versículo 1. Recibió la promesa, él mira hacia arriba y aquí están frente a él tres hombres, este es Abraham, todas las promesas se le hacen a Abraham. Este drama tiene lugar en nosotros, en cada uno de nosotros, individualmente. Entonces los ves. Son testigos del hecho, por un niño envuelto en pañales, pero no te pueden ver porque naciste de arriba, lo que nace de la carne, carne es, podrían haberte visto si fuera un nacimiento carnal, pero lo que nace del espíritu es espíritu y ningún ojo mortal puede verlo. Así que ahora naciste de arriba. Y estás solo, por eso te dicen solo Jesús. Entonces, cuando le preguntaron a Blake, ¿qué piensas de Jesús?, dijo, Jesús es el único Dios, pero yo también lo soy y tú también. Estoy tratando de decirte esta noche que tú eres Jesucristo. Eres Jesucristo en el nivel actual, si no habéis nacido de arriba, en lo que yo llamo el periodo previo a la resurrección. Serás Jesucristo en el periodo post-resurrección, y porque en el periodo post-resurrección solo está Jesucristo, vosotros sois Jesucristo resucitando, el Señor resucitado. Y solo hay uno. Dios no es dos, Dios es uno y su nombre es uno. Así, al resucitar, todo ser que esté de este lado del nivel al resucitar se incorpora al mismo cuerpo, sin pérdida de identidad. No hay pérdida de esa individualidad distintiva, solo uno, y, sin embargo, solo un cuerpo. Usarás ese cuerpo. Y luego les digo por experiencia, no estoy teorizando, no estoy especulando, les estoy contando lo que he experimentado, que cada persona en este mundo será resucitada e incorporada al cuerpo de Dios, sin pérdida de su identidad específica, ese ser único, vistiendo el cuerpo de Dios. Pero, les pido esta noche hasta que suceda, créanlo, crean en Él, y su nombre es Yosó. Llegará el día en que no solo creerás que soy rico y obtengo riquezas, soy conocido y seré conocido, soy lo que tu nombre y obtienes, sino que sabrás que yo soy Él. Que en las Escrituras se habla de Dios, a menos que creas que yo soy Él, morirás en tus pecados, bueno, dejarás de morir en tus fracasos al asumir que yo soy el hombre, la mujer que quiero ser. Y viviré en ello, pase lo que pase, viviré en ello como si fuera verdad, y se convertirá en un hecho, lo que estoy asumiendo que soy. Llegará el día en que, por experiencia, no por teoría, ni por nada de lo que nadie me diga, al experimentarlo sabré que soy Él. Porque Él nace así, como nos dice el libro de Pedro, nacimos de nuevo por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, 1 Pedro 1:13. Ahora equipara la muerte con este sueño profundo, y no puedo decirle a nadie cómo se siente despertar de este sueño. Solo sabes que debes haber estado muerto por el hecho de que estás en una tumba, y solo los muertos son colocados en una tumba. Entonces te encontraste en tu cráneo y el cráneo era un sepulcro, era una tumba. Al encontrarte allí, sabes que alguien pensó que estabas lo suficientemente muerto como para ponerte allí, porque parecías muy muerto. Entonces el viento sopló sobre ti, porque él, el que cae y causó todo, entró contigo por las puertas de la muerte y se fusionó contigo, y los dos se convirtieron en uno. Así que Dios entró contigo, aquello en lo que Él realmente quería individualizarse, y tú fuiste único en su juego, Él se fusionó contigo y dejó de ser Dios y se convirtió en ti, entonces resucitaste como Dios. Esta es la historia, Él deja todas las cosas, se une a su esposa y se vuelven uno, de modo que tú, el alma, eres la emanación de Dios, mi emanación pero mi esposa hasta que pase el sueño de la muerte. Génesis 2:24. Cuando termina el sueño de la muerte, Dios se fusiona con el hombre, y yo soy Él, y no somos dos, solo uno. Así que aquí, en esta maravillosa historia, antes de que sepas por experiencia que yo soy Él, puedes ponerlo a prueba asumiendo que lo soy, y lo que sea. Soy conocido, soy querido, estoy sano, soy esto, aquello o lo otro, y me atrevo a asumirlo, porque este es el único poder creativo del mundo, y si lo haces, te convertirás en ello. Luego, con el tiempo, cuando menos lo esperes, despertarás en tu cráneo, y entonces conoceréis la verdad de la visión de las Escrituras, la verdad de la visión de un hombre como Blake. Él ve a todos en este mundo profundamente dormidos, cayendo, consciente o inconscientemente, en estados, y no considera que el sabio o el necio, el justo o el malvado estén en estados supremos, sino todos ellos estados del sueño en que puede caer el alma en sus sueños mortales del bien y del mal, al salir del paraíso siguiendo a la serpiente, visión del juicio final, pp. 91-92. La serpiente nos saca, el símbolo de Dios mismo. Entonces la serpiente os lleva fuera de este estado celestial de inocencia al estado de experiencia, para luego conduciros al estado de imaginación. Porque ese es el proceso, inocencia, experiencia, imaginación, donde uno se eleva completamente a un mundo de imaginación donde todo está sujeto a su poder imaginal, todo, él es Dios despierto. De modo que pasa de la inocencia a este horror de la experiencia. Como nos advierte el libro del Génesis, 15:13, seréis extranjeros en una tierra y seréis afligidos, o sucederá todo, seréis heridos durante 400 años, símbolo de este cuerpo. Porque 400 es simplemente el valor numérico de la última letra del alfabeto hebreo, cuyo símbolo es la cruz, entonces es esta cruz, se llama Tau. Entonces aquí estoy en la cruz. Hasta que sea quitado de la cruz, pasaré por todas las aflicciones del mundo. Como nos dice ahora Isaías, os he probado en las aflicciones, os he probado en el horno de las aflicciones. Por mí mismo lo hago, por mi gloria no se lo daré a otro, Is 48:10. Él no puede dar su gloria a otro. Por eso tiene que formarte a su propia imagen y luego fusionarse contigo para que cuando despiertes haya solo uno, no dos. Hubo dos mientras continúa la lucha hasta que finalmente despiertas, y solo hay uno, y tú eres él. Sales y te encuentras completamente uno con el Cristo resucitado. Al menos uno con vosotros, lleváis el cuerpo de Cristo resucitado, sin perder vuestra maravillosa identidad. Y todos serán redimidos, ninguno se perderá. Entonces, cuando lo ves, te das cuenta de que tu Creador y Redentor y tú mismo sois uno. Fue solo Dios todo el tiempo. Fue Dios quien decidió restringirse al estado llamado muerte, llamado hombre, con un propósito de expansión más allá de lo que era antes de ese momento de la decisión de trascender su translucidez, y por esta restricción a la opacidad del hombre, las limitaciones del hombre, la contracción del hombre, para luego estallar y salir como Dios pero más grande de lo que era. Lo que significa que la verdad es una iluminación cada vez mayor, no hay límite para la expansión de Dios. Entonces se expande y luego concibe una vez más un juego de contracción para expandirse más allá de lo que era. Y continúa para siempre. Tú y yo estamos individualizados en el cuerpo de Dios, vistiendo el cuerpo de Dios. Ahora, esta noche puedes probarlo. No puedes probar el cuerpo de Dios, lo que te digo es una conclusión inevitable, lo he experimentado, pero puedes probar el poder de Dios y la sabiduría de Dios atreviéndote a creer que lo soy, y nombras el hombre que quieres ser o la dama que quieres ser. Atrévete a asumirlo. Independientemente de lo que diga el mundo, atrévete a asumirlo y duerme como si fuera verdad. Te convertirás en eso en este mundo. Y luego, como un ladrón en la noche, cuando menos lo esperes, de repente el viento vendrá sobre ti. Cuando ese viento sopla sobre ti, empiezas a despertar. Entonces entiendes las palabras del capítulo 3 de Juan, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, no lo sabes. Pero de esta misma manera nace todo hombre que nace en el Espíritu. Así como llega el viento, lo oyes, no puedes saber de dónde viene ni a dónde va, pero también lo es todo aquel que es nacido del Espíritu, Juan 3:8. Es una redacción extraña y peculiar, pero es verdad. De repente lo sientes, lo oyes, naces de arriba. Sales de tu cráneo, solo, y todo el simbolismo de las escrituras está presente y lo observas. Luego te despiertas en este mundo para reflexionar sobre ello y contemplarlo, y te preguntas qué diablos hiciste alguna vez para garantizarlo. Por eso puedo decirles a todos que nadie puede presumir. Es un regalo. Nadie se lo gana nunca, nadie. No podrías, desde ahora hasta la eternidad, ser lo suficientemente bueno para ganártelo. Lo que determina ese momento en el tiempo en el que Dios sopla sobre vosotros para despertaros y entregaros por completo, no lo sé. Solo sé que es un regalo y en las Escrituras se llama gracia. La gracia es el don de Dios mismo al hombre, inmerecido e inmerecido. No puedes adquirirlo por mérito. No estoy diciendo que no debas intentar ser encantador y maravilloso en este mundo, ciertamente. Sé amable, sé generoso, sé cariñoso, sé todo lo que hay de noble en este mundo. Me resulta más fácil vivir así conmigo mismo, pero debo confesar que no es porque intento vivir así que él sopló sobre mí y me despertó de este largo, largo sueño profundo, que era comparado con la muerte. Fue Dios quien se presentó a sí mismo, su emanación, en este mundo de experiencia y nos relegó a todos a la desobediencia. Desapareció de la vista y se convirtió en una presencia permanente. Y creamos ídolos según lo que pensábamos que era la causa de los fenómenos de la vida. Hicimos tótems, hicimos todo tipo de cosas, olvidando quién era el Dios. Seguimos haciendo más y más pequeños dioses en el exterior. Por eso nos hizo desobedientes, para tener misericordia de todos. Como dijo Blake, si fuera puro, nunca habría conocido un Dios de misericordia, si fuera puro. Pero como soy desobediente, hice todos los ídolos del mundo y creí en la astrología, creí en la numerología, creí en las hojas de las tazas de té, creí en Stalin, creí en Mao Zedong, en todos los poderes externos. Pensé que eran mis salvadores, todo lo de afuera, porque me olvidé del único Dios en el universo. El único Dios en el mundo es tu maravillosa imaginación humana, ese es Dios. Pero está oculto a la vista. No puedes ver su rostro hasta que despiertes y sepas que eres Él. Y así, hasta que llegue ese momento, cree en la realidad de tus propios actos imaginales. Se probarán a sí mismos en las pruebas. Ese día en que Él sopla sobre ti y te agitas y sientes que despiertas, y te digo, es un despertar peculiar. No se parece a ningún despertar que hayas conocido en los 6.000 años de sueño. Nunca has conocido un despertar así, es un despertar peculiar. Es despertar, está bien, sabes que estás despierto, pero es muy diferente a cualquier despertar que hayas tenido. He tenido gases en el sillón del dentista, he tenido otras formas de dormir cuando tuve una operación importante, me han administrado todo tipo de sedantes para recuperarte del sueño, pero nada como esto. Cuando salí de la silla de mi dentista, en Atlanta, Georgia, después de haber tomado gas para una extracción, fue un despertar y debí haber hablado en sueños, pero fue un despertar normal. Cuando tuve una operación importante hace unos 15 años y salí de ese estado, eso fue regresar a este mundo, a este nivel. Pero esto es algo completamente diferente. Algo se aplica a tu cabeza, como una vibración maravillosa, y se aplica y se aplica y se aplica, y no puedes detenerlo. Sientes que estás despierto, pero ese despertar no se parece a ningún otro que hayas conocido antes. Te despiertas y te encuentras en una tumba. La tumba es tu cráneo y allí estás sepultado, porque si estoy sepultado en el cráneo, no podría haberme colocado allí. ¿Cómo podría haber entrado allí a menos que entrara, me quedara dormido y muriera? Pero alguien debe haberme puesto allí. No tengo conocimiento de haber entrado allí. Y, sin embargo, Blake en su visión dijo que Dios mismo entra por las puertas de la muerte siempre con los que entran. Sin embargo, las escrituras nos dicen que nadie entra voluntariamente, así que alguien me llevó allí. Para el capítulo 8 del libro de Romanos que, la criatura fue sujeta a vanidad, no voluntariamente, sino por la voluntad del que la sujetó en esperanza, ¿cuál era la esperanza? De que alcanzaría la libertad gloriosa de los hijos de Dios, versículo 20. Así que nadie entra voluntariamente en este estado llamado muerte. Entonces, alguien me sometió y yo sometió a este estado. Y cuando despiertes te encontrarás en la tumba, y la tumba será tu cráneo. No importa si uno muere aquí esta noche, de todos modos no mueres, ya estás muerto. Ahora, permítanme citarles de las Escrituras, Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 18 de Apocalipsis, estuve muerto, y ahora estoy vivo para siempre. Ese es el capítulo 1, el versículo 18. El capítulo 3, el verso 1, tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Aquí hay uno que confiesa que en realidad estaba muerto, pero que ahora está vivo para siempre, y tienes nombre de estar vivo, y estás muerto. Él le está diciendo esto a Sardis. A todo el vasto mundo tú crees que estás vivo y yo te digo que estás muerto. Pero porque estuve muerto y ahora estoy vivo para siempre, tengan fe. Solo soy el primero de los que resucitó de entre los muertos, eso es lo que dice. Y porque también yo estuve en un tiempo con nombre de vivo y estuve muerto, y habiendo estado muerto y ahora estoy vivo para siempre, te digo que aunque parezcas estar, tienes nombre de estar vivo, pero te digo que estás muerto. Pero estarás vivo. Y todos serán uno. Eso es lo que nos dice en el libro del Apocalipsis. Todos despertarán y descubrirán que no hay otro, y porque solo Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, y tú resucitas, entonces sabes quién eres. Solo existe Jesucristo. Entonces, cuando le preguntaron a Blake, ¿qué piensas de Jesús? Él es el único Dios, pero yo también lo soy y tú también. Porque al final su nombre es uno y él es uno, no hay nada más que Dios. Todos nosotros resucitaremos en un solo cuerpo y ese un cuerpo será Dios, y tú serás Dios. No eres un Dios pequeño, estás vistiendo el cuerpo del Dios glorioso. Serás Él, sin pérdida alguna de identidad. Ahora, esta noche, intenta creer en Yo Soy Él, hasta que llegue ese momento en el que tendrás la experiencia de que Yo Soy Él. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Déjame llamar tu atención sobre la mesa de libros. Encontrarás mis libros y otros libros que recomiendo sobre la mesa, así que al salir podrás explorarlos. Nadie te obligará a comprar nada. Ahora sé dónde estaré cuando regrese en octubre, estaré en 6005 Sunset y la entrada está en Gorham, pero el edificio da a Sunset. Este lugar no está disponible. Me encanta este lugar, llevo aquí 9 años, siempre me ha encantado cada momento, pero en este momento el club no está disponible. Entonces encontramos a nuestro amigo Harry Smith, propietario del edificio, que está al nivel de la calle. No hay ascensor ni acceso sin ascensor, está justo al nivel de la calle, y es 6005 Sunset. Estaremos allí el día 19 de octubre, iniciando el horario habitual a las 8. Es muy amable. Me permite tener todos los martes y viernes durante toda la temporada. Reorganizará su horario para adaptarlo a mis martes y viernes, de modo que habrá un patrón ininterrumpido de martes y viernes cuando abra el 19 de octubre. Nos iremos unos días después de cerrar hacia San Francisco, y luego iremos a la ciudad de Nueva York por unas semanas, 6 aproximadamente, y retrocederemos en el tiempo para abrir el 19 de octubre. ¿Hay alguna pregunta, por favor?